Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí comenzamos, 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos el día despejado, mira, luce el sol en Ribadeo, 20 grados de temperatura, incluso por encima de lo previsto para este día de hoy, al menos desde Meteo Galicia, nos dan máximas de 17. Vamos a ir dando cuenta de esas noticias que nos marcan la jornada en este espacio que te acompaña hasta las 2 de la tarde, 88.8 del FM, donde tenemos la información más amplia, ya sabes, COPE más de la costa, te habla Juana Carrera. Vamos con los titulares, con un adelanto de toda esa información que te traemos en esta jornada de hoy, que nos trae cada día Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás, o visítanos en Jove.
El comité de competición será el encargado de analizar lo ocurrido en el partido de este domingo entre el Racing Villalbés y el San Ciprián. Acabó en una tangana tras el litigio entre dos jugadores, un puñetazo a uno de los jugadores, en concreto Mariñano, que necesitó 6 puntos de sutura y atención médica en el hospital. Bueno, se aplicarán las medidas o las sanciones pertinentes, pero esto lo decide el comité de competición de la Real Federación Galega de Fútbol. Las próximas reuniones están previstas para el martes y para el miércoles. Normalmente en el martes trataban temas nacionales y el miércoles los temas de la autonómicos. Bueno, pues vamos a ver cuándo dan su veredicto. Desde luego, desde la Real Federación Gallega de Fútbol condenan este altercado, al igual que condenan todo tipo de violencia, señalan, en la sociedad en general o en el fútbol en particular. Desde el gabinete de comunicación indican que se trata de situaciones lamentables, que no reflejan los valores del fútbol que desde la federación quieren defender. Destacan que cuando pasan este tipo de sucesos, ahí está el comité de competición para tomar las medidas oportunas. Y además explican que ya, de hecho, la federación hace unos meses creó la comisión antiviolencia para estudiar este tipo de situaciones, adoptar acuerdos que se trasladen a la junta directiva, a la asamblea, y buscar un poco de rotundidad también en las sanciones. La próxima reunión de la comisión antiviolencia será al final de la temporada. Supongo que a estas alturas ya lo sabes, el partido se convirtió pues en un desastre, en una tangana, en un acto de violencia en el que se contagió a los jugadores y también a la grada y a los participantes, al público. Fue todo un despropósito, un espectáculo bochornoso. Un jugador, Mariñano, como decimos, tuvo que ser trasladado al hospital por recibir atención médica y fue necesaria la intervención de la Guardia Civil para disolver el altercado. Se trataba de la final del playoff de ascenso a Primera Galicia. Iba ganando el Racing Villalbés y a los pocos minutos del final del encuentro ocurrió ese encontronazo entre los jugadores y todo se salió de madre directamente. En fin, ahora habrá que ver las medidas que se vayan tomando. Desde el Racing Villalbés, por ejemplo, señalan a través de su perfil en Facebook que se sienten tristes por lo acontecido, la parte final del encuentro, piden disculpas a todos los espectadores y a la gente del fútbol y aseguran desde el Racing Villalbés que tomarán las medidas disciplinarias para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Por su parte, desde el Club Deportivo de San Ciprián van a mantener esta tarde a las 4 una reunión para analizar lo ocurrido y adoptar también una postura oficial. En cuanto al jugador lesionado, está en casa ya, tiene bastante dolor y además se encuentra bastante afligido por la polémica que se ha generado, ya que él además pues está en medio de todo. Bueno, pues estas son algunas de las noticias que tenemos, lamentables, sí, pero las noticias que tenemos en esta jornada de hoy. Después también en materia sanitaria, desde SATSE, el Sindicato de Enfermería, pues denuncia el cierre de camas en el Hospital de Mariña durante el verano. Es algo que se suele producir, que se suele suele ocurrir todos los veranos, y es que los profesionales normalmente pues también se tienen que ir de vacaciones, no se da abasto, se cierran camas. Se lleva a cabo en los meses en los que además nuestra zona, la mariñalucense, recibe un mayor número de visitantes, porque llegamos incluso a duplicar la población habitual en algunas zonas. SATS advierte que el hospital se ve una vez más sobrepasado por la demanda asistencial y afirman que siempre han denunciado el cierre de las plantas en el hospital porque no hace sino afectar negativamente tanto a la calidad asistencial como a la organización interna del centro hospitalario. Tal y como señalan además los responsables del sindicato, uno de los perjuicios que conlleva inutilizar las camas es la limitación de la posibilidad de hospitalización de los pacientes en el periodo estival. Una demanda asistencial, por cierto, que no desciende, sino que en la Mariña pues incrementa y mucho. Y a las 5:30 de esta tarde tendrá lugar en la iglesia de Santa María en Lieiro, en Cervo, la despedida oficial a Santiago Díaz, el joven patrón y armador del barco Chicote, entre otros barcos también, pero fallecía lamentablemente a bordo del Chicote este sábado en alta mar a los 43 años de edad. Tras la misa funeral de esta tarde será incinerado en la intimidad familiar. Destacar en materia de sucesos algunos de los más llamativos que han acontecido en las últimas horas. Uno de ellos, un hombre pasó por encima de la rotonda de los Irmandiños con su vehículo. Afortunadamente no sufrió daños, aunque sí que fue trasladado hasta el hospital de Mariña para recibir atención médica por si acaso hacerse un reconocimiento, porque tenía una edad ya un poquito avanzada. Ocurría el sábado sobre las 10 de la noche. Y unas horas antes, sobre las 3 de la tarde del sábado, otro vehículo se salió de la calzada en Ferreira de Valadouro y colisionó contra una casa, abriendo un boquete en la pared. Pese a la espectacularidad del accidente, ninguna persona resultó herida. Parece que fue un derrame de aceite en la calzada la causa del siniestro. Ya sabes que tenemos nuevo vicario general de la diócesis, es don Gonzalo, el párroco de Ribadeo. Él ayudará en sus funciones al obispo García Cadeñanos, quien daba a conocer su nombramiento oficial este sábado. Gonzalo Varela Alvariño tiene 60 años, es originario de Cospeito, estudió en el seminario de Mondoñedo, se ordenó sacerdote en la catedral mindoniense en 1987. También amplió sus estudios, por ejemplo, en Roma o en Salamanca, sus estudios de teología. Destacar también pues que es doctor en teología, ha sido profesor, entre otros centros, en el seminario O Elías de Mondoñedo, primer director de la revista Dumio, fue párroco de Cedeira y además es vicario de evangelización y canónigo de la Catedral Mindoniense y desde este sábado pues es también el vicario general de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Y fíjate, en Galicia no se ha encontrado nada igual a los restos hallados en la excavación de Mondoñedo, la que se está llevando a cabo en San Vicente de Trigas. Los investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela han participado en ella y han quedado muy satisfechos. Resulta que han localizado un asentamiento pues alto medieval del siglo VI, del siglo VII aproximadamente, y no solamente han encontrado asentamiento, sino que han encontrado pues un horno, varias estancias, un murete y luego restos de cerámica, de vidrio, semillas y otros enseres. Esto, claro, a nosotros no nos dice nada, evidentemente, pero a las personas que saben, a los que estudian este tema, les aportan muchos datos sobre esa época, de la que, por cierto, tenemos muy poquita información. Así que ahora, reconstruyendo todo esto, van a ir hilando un poquito y sacando más información sobre esa época alto medieval, de la cual, como decimos, hay muy pocas constancias. Están muy satisfechos con este yacimiento, con esta excavación, esperan poder repetirla más adelante, repetirla y ampliarla, obviamente, porque ha quedado mucho más ahí por descubrir, pero para eso necesitarán también que haya fondos. Ha sido llevada a cabo por una serie de investigadores y arqueólogos adscritos a la Universidad de Santiago de Compostela. Ya que hablamos de Mondoñedo, contarte que el alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero, fue el encargado de hacer la ofrenda del antiguo Reino de Galicia este fin de semana. Pidió diálogo y paz en un momento con muchos conflictos bélicos y sociales. Era la primera vez que esta tradicional ceremonia disfrutaba de la protección ya como bien de interés cultural. Ahí se daban cita las 7 capitales de las provincias históricas de Galicia: Coruña, Betanzos, Mondoñedo, Ourense, Santiago de Compostela, Tui y Lugo. Se unían en hermandad, como destacaba la alcaldesa de Lugo, Paula Álvarellos. Conmemoran una cita de más de 350 años de historia. Solucionado el vertido de aguas residuales en la cuenca de la ría de Viveiro, los desechos provenían de dos casas unifamiliares que vertían sin depuración previa. Ahora los dueños de estas viviendas llevaron a cabo la conexión de las aguas residuales a un sistema de depuración autónomo, pues aquí a una fosa séptica, para solucionar este problema. Las aguas residuales ahora están encauzadas. El programa de control de vertidos de la Xunta de Galicia actuó tras una denuncia. Inspeccionó la zona, localizó además el lugar del vertido en el terreno que tenía lugar en el entorno del regato de Escollido y solucionado, solventado ya. En materia electoral, ya sabes que este domingo hemos acudido a las urnas, el Partido Popular recupera la primera plaza en las europeas en Galicia y el BNG logra de nuevo un escaño propio para todo el mandato. El Partido Popular aventajó en 2 escaños al Partido Socialista en estas elecciones. Hay que destacar que 4 escaños de la Eurocámara estarán ocupados por eurodiputados ligados con Galicia. 2 de ellos son del PP, Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez. Hay un socialista, Nicolás González Casares, que repite, y después la nacionalista Ana Miranda, que logra recuperar asiento propio ya para el BNG durante todo el mandato. La tónica general de los comicios ha sido la baja participación. Había una abstención del 49,49%. Pues estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros. Esperamos que te quedes con nosotros, te los vamos desglosando, te vamos acompañando. Y en materia de sucesos, destacarte también que la Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de un delito de hurto. Los ha detenido en la localidad de Ferreira de Valadouro y son 2 vecinos de Xoven. Tras recibir una denuncia en la Guardia Civil en el mes de mayo, en relación con un hurto de varias joyas que estaban valoradas en unos 5.000 euros, se habían robado del interior de una vivienda situada en Ferreira de Valadouro, iniciaron la investigación pertinente. Había varias líneas de investigación y los investigadores llegaron a comprobar una transacción realizada en un establecimiento de compraventa de oro en nuestra provincia. Y esta venta la efectuó una persona vinculada a una trabajadora de la vivienda donde se produjo ese hurto. Comprobaron en el establecimiento comercial cómo los objetos puestos a la venta concordaban con los que habían sido denunciados. Hay que destacar que, según señala la Guardia Civil, para perpetrar estos hechos, los presuntos autores aprovechaban situaciones de dependencia, de vulnerabilidad de las víctimas, actuando pues con una clara delimitación de los cometidos a efectuar por cada uno de los implicados. Han pasado ya a disposición judicial. Bueno, vamos con ello. 19 minutos para la 1 del mediodía. Queremos conocer también el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Echamos un vistazo al pronóstico de Meteo Galicia, que nos señala que se espera una tarde con nubes y claros, con un poquito de viento del nordeste. Eso sí, luego por la noche va a estar cubierto. Y habrá un 55% de probabilidades de lluvia. ¿Y mañana qué nos toca? Mañana cubierto todo el día. Nubes toda la jornada, viento durante buena parte del día del nordeste, aunque será débil. En principio sería tiempo seco. Y las temperaturas para mañana entre los 12 y los 18 grados. A ver cómo está el tema del tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Pues mira, se circula bien por nuestras carreteras. No tenemos problemas, tampoco la autovía del Cantábrico después de un fin de semanita de niebla importante, ¿verdad? Pero ahora están despejadas y hay visibilidad en la A8.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
17 minutos para la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino, nos ponemos en materia.
¿Sientes dolor o necesidad repentina de orinar? ¿Disfunción eréctil, agrandamiento de la próstata? Si tienes más de 50 años, es hora de visitar al urólogo. Recuerda que la mejor medicina es una buena prevención. En la clínica Más Saúde en Foz, contamos con el urólogo Marcos García Expósito, miembro de Más Urología, un equipo altamente preparado para garantizar un tratamiento personalizado con los mejores resultados. Llama al 982-06-2315 e infórmate. Clínica Más Saúde en Foz. Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lourenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
COPE de la Costa. Estar informado.
Ahora nos acercamos a Mondoñedo. Bueno, nos acercamos a los resultados de la excavación que se ha llevado a cabo en estos últimos días en Mondoñedo, porque ya sabes que se estaba buscando una posible aldea alto medieval o incluso podía ser un monasterio, no estaba todavía muy claro, pero estaban realizándose unas excavaciones por parte de un grupo de especialistas, de investigadores adscritos a la Universidad de Santiago de Compostela. El otro día hablábamos con José Carlos Sánchez, que es el director del proyecto, y queremos hablar con él de nuevo para que nos cuente cómo ha ido la cosa. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, encantado.
¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Qué habéis descubierto? ¿Qué habéis encontrado? Cuéntanos.
Bueno, pues vamos a ver. Como suele pasar en las excavaciones, hemos encontrado bastantes datos interesantes, pero necesitaremos ahora unas cuantas semanas para poder pues analizarlos con calma, filtrarlos y realmente saber qué es lo que tenemos, ¿no? Pero así a bote pronto, una vez terminado, pues la verdad es que estamos muy, muy contentos porque hemos podido encontrar y avanzar muchísimo en el conocimiento de un asentamiento de la Alta Edad Media. Concretamente, a ver ahora qué nos dan las dataciones, pero en base a lo que tenemos el año pasado, mantenemos que debe estar pues eso, los siglos 6, 7, es decir, hace unos 1.300 años, 1.400 años, desde una época de la que sabemos muy, muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos encontrado es, hemos ampliado las estructuras que habíamos encontrado el año pasado, que era, bueno, los restos de un horno y aparecía un pequeño murete que no pudimos excavar más, y este año pues ese muro nos ha llevado a encontrar lo que creemos que es una casa, o realmente son de hecho varias habitaciones, varias estructuras de una casa, un asentamiento, pensamos probablemente campesino, de gente que vivía de la agricultura. Después el horno hemos podido comprobar que estaba fuera de esa casa. Dentro de la casa hemos encontrado pues restos de cerámica, algún vidrio también, que es interesante, que seguramente llegaba a través de comercio. Hemos encontrado además pues semillas y sedimento que vamos a analizar para poder saber qué se cultivaba y de qué vivía esa gente. Y bueno, eso por una parte, ¿no? Esa casa que ya digo que está compuesta de varias habitaciones dentro, tiene también varios hogares, o sea, zonas en las que cocían, hacían fuego. Es decir, estamos hablando de un asentamiento, de un lugar de vivienda, en el que la gente, bueno, pues vivía, cocinaba, pasaba las actividades domésticas habituales. Y por otro lado, fuera, hemos encontrado en uno de los sondeos una serie de, bueno, pues de pequeños fosos o agujeros excavados en la tierra, de distinto tamaño, que pensamos que deben estar relacionados, aún no lo sabemos muy bien, quizá con almacenajes, silos, lugares de almacenar, precisamente el grano, la producción, y también agujeros de poste, que sería pues de cabañas, hechas de madera, de las que no ha quedado nada, porque la madera se ha podrido, pero han quedado esos agujeros que indican, nos dan la forma de por dónde iba todas esas estructuras, ¿no? Así que bueno, tenemos, como digo, muchísimos datos muy interesantes que ahora tendremos que analizar con calma.
Entonces, probablemente, pues por ejemplo, esos restos que habéis encontrado, o las semillas, esos sedimentos y la zona de almacenaje, podría intuirse de ahí que eran personas que estaban programando determinados cultivos o demás, ¿no? Que vivían pendientes de que haya un mañana, ¿no?
Efectivamente, eso es algo que, bueno, a veces se nos olvida, pero durante siglos y siglos, pues los seres humanos dependían de poder no solo comer ese año, sino tener reservas suficientes para pasar el invierno, para aguantar hasta la siguiente cosecha y también tener grano que poder cultivar en los años siguientes, ¿no? Para épocas en las que hubiera escasez. Y eso es lo que estamos encontrando. Puede parecer que es una cosa humilde, pero insisto, son datos de enorme valor histórico y arqueológico porque de este periodo no conocemos nada. Yo cuando venían algunas personas a visitarnos allí a la excavación, les decía, a ver, no vamos a ver grandes restos monumentales como si fuéramos a ver un castillo, una villa romana con sus termas. No, pero lo que vamos a ver es, probablemente, y lo digo con objetividad, puede darnos más información que esos otros yacimientos que son más conocidos. De este periodo no conocemos nada, no sabíamos dónde vivían las personas, cómo vivían, qué cultivaban, de qué vivían, todo eso, que son aspectos de cómo pasó la población, el 99,9% de la población humana durante siglos, pues lo estamos encontrando, ¿no? Y es muy interesante y nos revela eso, un hábitat de personas, aún no sabemos exactamente de qué tipo, pero parecen eso, campesinos que vivían del campo hace unos 1.500 años después de que se acabara el Imperio Romano.
Claro que a lo mejor esto no es como el gran descubrimiento, pero claro, son piececitas con las que dentro de unos años habréis reconstruido esa etapa.
Efectivamente, es que esa es la idea. La idea es saber, y como decía en la anterior entrevista, qué pasa cuando se acaba el mundo romano con esos, que tenía hasta cierto punto, ¿no? Bueno, pues sus ciudades, sus lugares de los vicus o pequeños aglomerados, las vías de comunicación, el comercio, ¿no? Que era una etapa que siempre tenemos como en la cabeza muy esplendorosa. ¿Qué pasa desde que acaba eso hasta que digamos que tenemos documentación ya de los siglos 11, 12, de los castillos, el mundo medieval, ¿no? Pues esto es lo que estamos encontrando, estas personas que, como decía, no eran tan no había, digamos, no era una situación tan de crisis y tan horrible como muchas veces nos la hemos imaginado, sino que personas que supieron adaptarse a ese cambio, a seguir viviendo, y bueno, y además, como digo, hemos encontrado incluso indicios de vidrios que aún parece que pueden datarse en torno al siglo V o VI, que nos indica que todavía había comercio, que eran capaces de conseguir estos productos de vidrio que tenían un cierto estatus, un cierto lujo, y después pues hacían su propia cerámica, eran cerámicas locales, hacían eso, su propia, los hornos para alimentarse, las hogueras, es decir, una economía más de autosubsistencia, pero sin perder del todo los nexos, por supuesto, con el exterior.
Ajá. Al principio, bueno, en la otra entrevista que mantuvimos, sí. Nos comentabas que a lo mejor se podía localizar ahí un monasterio, como que no tenéis claro sí. Si era una aldea o un monasterio, finalmente sí. Es aldea, ¿no?
Bueno, vamos a ver, todavía no lo tenemos del todo claro. Lo que sabemos es un asentamiento, ¿no? No me atrevo a decir la palabra aldea del todo, porque también hay otro problema, es que en esta época nosotros tenemos la idea de los monasterios porque vemos en la idea de la Baja Edad Media, en la Edad Media, que son, bueno, lugares con su claustro, grandes, etcétera. No sabemos cómo era un monasterio en el siglo VI, VII. Sabemos que existían, porque los pocos textos que de esta época nos hablan de que había monasterios, pero no sabemos realmente cómo eran materialmente. Y es posible que un monasterio en esta época no fuera muy distinto a una aldea. Sería una serie de estancias, de agrupaciones, con sus lugares de producción y otros lugares pues ya más dedicados al culto, ¿no? Y entonces todavía eso no lo descarto, no lo sabemos, es probable, a día de hoy quizá estamos más cerca de la hipótesis de la aldea que del monasterio, pero yo es una hipótesis que me interesa y no la descarto hasta que no tengamos más información, ¿no? Pero bueno, seguimos ahí investigando.
¿Localizasteis algún enterramiento más o algo?
No, este año no localizamos más enterramientos, por ahora seguimos en los que tenemos el año pasado. No hemos podido localizar, lo que digo, hemos al revés, encontrado más datos de toda esa extensión del asentamiento, con zonas fuera de las casas, el horno, las zonas estas que hablo de agujeros que probablemente son para silos, para guardar grano, etcétera. Entonces, bueno, eso sí lo hemos avanzado, pero no, asentamientos por ahora no tenemos nada nuevo.
Y ahora con eso que habéis localizado, ¿qué vais a hacer con ello? A ver, quiero decir, pues las piezas y demás, ¿os la lleváis dónde?
Sí, pues mira, ahora vamos a hacer, tenemos bastante trabajo, de hecho. Por una parte, los materiales, la cerámica, todos los sedimentos que hemos cogido, etcétera, los llevamos al laboratorio de aquí de la Universidad de Santiago, concretamente al CISPAC, en la Ciudad de la Cultura, y allí pues vamos a hacer un proceso largo de primero limpiar, siglar todo, la cerámica, los materiales, fotografiarlos, dibujarlos, hacer una base de datos con todos ellos. Y luego, cuando ya esté todo hecho eso, aparte de la memoria que tenemos que preparar para entregar a la Dirección General de Patrimonio, cuando ya esté todo eso, esos materiales irán al Museo de Viladonga, que es donde les corresponde, para que cualquier persona obviamente pueda consultarlos o si se decide se pondrán en exposición también. Entonces eso será pues cuando terminemos todo ese trabajo entre unos meses. Uh-huh. Y por otro lado, también hay una serie de cosas que vamos a hacer ahora analizar los sedimentos, que, como decía, les vamos a intentar sacar toda la información de la arqueobotánica y paleoambiente, es decir, cómo era que se cultivaba, pero también cómo era el paisaje en aquella época, qué árboles había, qué plantas, cuánto se deforestó o no, todas esas cosas que nos dan mucha información de la economía y de la sociedad de esa época. Y por último, también mandaremos unas dataciones, tenemos que elegir porque tenemos algunos huesos, tenemos algo de carbón, para azar por carbono 14, a unos laboratorios especializados en Estados Unidos que nos proporcionarán unas fechas concretas para saber exactamente y comprobar si estamos en el periodo que creemos o es más tardío o más antiguo. Todo eso es fundamental. Entonces, bueno, como digo, es un trabajo poco a poco de paciencia, de un puzzle, ¿no?, pequeñito, que tenemos que ir haciendo en los próximos meses, y como siempre, dentro de unos meses ya tendremos un informe y tendremos una información, una visión mucho más global. Pero el aspecto es prometedor, desde luego.
Labores de reconstrucción de nuestra historia.
Sí, eso es, sí, es así, mucha paciencia. A las visitas que venían nos dicen, pero no os dan ganas de abrir un poco más, porque se ve que los muros, claro, nosotros hemos abierto una parte, pero se ve que los muros continúan, y la gente nos dice, pero ¿por qué no abrís? No podemos hacerlo, tenemos que hacer el trabajo bien. Abrir significaría muchos más días de trabajo, porque necesitamos ir poco a poco, y es preferible hacerlo bien, con calma, y volver en el futuro con más tiempo y nuevas preguntas, ¿no? Sí. Es un trabajo de paciencia, sí.
Así que la idea es volver, ¿no?
Sí, nos interesaría mucho volver, estamos pendientes de conseguir también financiación para hacer una nueva campaña, porque insisto, es algo que hasta ahora, por lo menos en Galicia, no teníamos prácticamente nada igual. Hay algunos ejemplos, pero muy poquitos, y poder excavar un yacimiento de este tipo con calma y con rigor, que es lo que necesitamos, ¿no?, y mucha paciencia, es una oportunidad única. O sea que, y aquí tenemos además el apoyo total del propietario, que nunca nos cansamos de agradecérselo, de Miguel, y eso nos permite pues trabajar con esa calma que necesitamos.
Pues ahí lo tenemos. En Galicia no tenía nada igual y está aquí, en Mondoñedo.
Sí, pues, sí, es exactamente, es algo incomparable por ahora.
Pues os esperamos con los brazos abiertos y también vuestros resultados. Muchísimas gracias por ponernos al día, ¿vale, José Carlos? Nada,
encantado, muchas gracias a vosotros.
Ahí lo tenemos, un yacimiento único en Galicia. Hay que reconstruir mucho, pero seguro que después van a descubrir grandes cosas que se estudiarán en los libros de historia y eso. 5 minutos para la una.
¿Eres camarero, cocinero, panadero, distribuidor? ¿Envasas, almacenas, vendes alimentos, bebidas? Entonces esto te interesa. Academia Mariña es centro acreditado por la Xunta de Galicia para que puedas sacar el carnet de manipulador de alimentos. ¿Sabías que se debe actualizar cada 4 años? ¿A qué esperas? Obtén tu certificado de manipulador de alimentos con nosotros. Academia Mariña, todo ano para ayudarche. Academia Mariña, teléfono y WhatsApp 982-58-5098.
¿Sientes dolor o necesidad repentina de orinar? Disfunción eréctil, agrandamiento de la próstata. Si tienes más de 50 años, es hora de visitar al urólogo. Recuerda que la mejor medicina es una buena prevención. En la clínica Más Saúde en Foz, contamos con el urólogo Marcos García Expósito, miembro de Más Urología, un equipo altamente preparado para garantizar un tratamiento personalizado con los mejores resultados. Llama al 982-06-2315 e infórmate. Clínica Más Saúde en Foz.
Cope de la Costa.
Estar informado.
3 minutitos para la una del mediodía. 4 cositas más antes de que llegue la una y hagamos la desconexión en materia cultural para comentarte. Por una parte, que el Parque San Francisco de Ribadeo va a coger el día 15 de junio el concierto del grupo ribadense Cornucopia. Nacieron en el año 2021 de la mano de Sergio Prieto, Robert Galle, Fillo García, y más tarde se sumaban Pablo Fey y también Cherry Fernández, y tienen un sonido pues muy particular, muy suyo. Ellos son veteranos del ámbito de la música, como explica la concejal de turismo, proceden de otras formaciones y ahora todos fusionan diferentes tipos de música, de estilos, mezclan el pop con el rock, con el jazz, con el blues, con sonidos tradicionales. La verdad es que les ha quedado pues un sonido muy bonito, muy atractivo, y el día 15 puedes disfrutarlos en concierto en el Parque de San Francisco en Ribadeo, así que apúntatelo ahí en el calendario. También te cuento en Cervo que el Ayuntamiento ha clausurado este fin de semana el curso de las escuelas deportivas infantiles. Participaron en total más de 1 centenar de niños, entre las modalidades de patinaje artística, voleibol, gimnasia rítmica o también multideporte. Hubo una exhibición de patinaje, de gimnasia rítmica y el torneo de voleibol Concello de Cervo. Eso fue, digamos, el punto final, ¿no?, de la temporada excepcional. Así que ya clausuradas las escuelas deportivas infantiles, es que está terminando el curso. Queda muy poquito para que les den las vacaciones a los más peques. Y por cierto, el Ayuntamiento de Cervo va a ser el escenario de la 17ª monográfica regional de Galicia de Boxer. Hablamos de perros. La cita cuenta ya con más de 1 treintena de ejemplares inscritos y se va a llevar a cabo el próximo domingo, el día 16 de junio, a partir de las 10 de la mañana en el Conjunto Histórico Artístico de Sargadelos. Como antesala del evento, el sábado, día 15, tendrá lugar una sesión gratuita de iniciación al trabajo deportivo. Y ahí estarán todos los boxer que se han inscrito para demostrar pues todas sus cualidades. Es el monográfico regional de Galicia de Boxer. Pues nada, que llegamos a la una del mediodía. También te comento del Ayuntamiento de Cervo, ya que estamos allí, que va a ser escenario del segundo trail a Fume de Carozo y que este será el sábado día 15 de junio. Y como ves, ese próximo fin de semana van a tener muchas actividades. Es una cita deportiva que está organizada por el club local que da nombre al evento con la colaboración del Ayuntamiento de Cervo. Está prevista también una andaina, un paseo de 13 kilómetros, un trail corto de 16 kilómetros y luego hay otro de 25, ya para quien tenga más ganas. La salida y la meta será en la Plaza Dos Campos en San Ciprián. La inscripción se puede formalizar todavía hasta el miércoles que viene, hasta el día 12 de junio, en ccnorte.com. ccnorte.com. seguimos con 20 grados en el termómetro y los cielos por el momento bastante despejados en Ribadeo. Vamos dando cuenta de esas novedades que tenemos en nuestro entorno y también de esas historias relacionadas con Mariña Lucense y con el occidente asturiano. Y hoy nos vamos a centrar y mucho en la Costera del Bonito. Ya sabes que ha comenzado la Costera del Bonito. Bueno, pues hoy ha llegado el primer barco de Burela a la lonja con Bonito. Han llegado 6.500 kilos. Era el Zamorano. 6.500 kilos de Bonito, del Príncipe Azul, Bonito del Norte. Se ha vendido a un precio de 9,905 céntimos el kilo. Bueno, 9 euros el kilo. No está nada mal así para empezar, claro. Son los primeros kilos de Bonito que están llegando. Y además de ser el primer barco de Burela que llega, ha llegado también otro barco. Este es de un armador gallego, pero es el Valle del Huarca. Con este nombre, pues ya todos nos pensamos en Asturias. Este ha descargado 6.000 kilos de Bonito y se ha cotizado a un precio de 8,60 aproximadamente euros el kilo. Son los dos barcos que han descargado Bonito, pero el primero que llega de Burela es el Zamorano. Y esto ya casi se convierte en una novedad, porque date cuenta que cada vez que van pasando los años son menos los barcos de Burela que hacen la Costera del Bonito. Antaño, allá en los años 60 y 70, iba un centenar de barcos a hacer la Costera del Bonito. Hace unos 20 años aproximadamente seguían yendo una treintena o incluso una cuarentena de barcos a hacer el Bonito. ¿Y ahora qué? Pues ahora van cuatro o cinco tenían pensados que iban a ir en esta costera. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchos menos barcos. Ya no solamente es que la Costera del Bonito sea más o menos atractiva, es que hay muchos menos barcos. Y culpa de esto es el tema peliagudo del relevo generacional, del que hemos hablado tantas veces, del que hablan tantas veces los pescadores, los marineros, y que denuncian, insisten y dicen que hay que solucionar esto. Es que no hay gente que se ponga al frente de los barcos. Hoy vamos a charlar con un marinero, con un patrón de antes y un patrón de ahora, de los que hacían la Costera del Bonito. Vamos a ver cómo veían las cosas, cómo hacían las cosas en esas épocas diferentes. Vamos a ello enseguida. Pequeño alto en el camino.
En Fondo Parque Empresarial, parcela 34, Gasóleos Eugenia, con Nova Xerencia. Distribución de gasóleos a domicilio, gasóleo de automoción agrícola y de calefacción. Distribuidor de Cepsa. Podéis llamar o 650-453-308 o 982-140-096 e facer o seu pedido. Disponemos de servicio de contestador. Pode deixar a súa mensaxe e xa nos o chamamos o antes posible. Temos os prezos máis competitivos. Gasóleos Eugenia. Levamos 30 anos o servizo dos nosos clientes.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Primero vamos a hablar con una persona que hace años iba a la Costera del Bonito, ahora está jubilado, felizmente, tranquilo. Él es Santiago Rivera. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Le va bastante tiempo ya retirado, ¿verdad?
Sí, pues 21 años más o menos.
Bueno, ¿bótase de menos a todo esto? Uno no está tranquilo.
Bueno, la verdad que ahora ya no, pero al principio sí. Los primeros años sí que notabas una cosa ahí, no sé. El primer año que me jubilé, que fui al muelle cuando empezaban a salir los barcos, y no sé qué me pasó por aquí, por el cuerpo. Pues se me puso algo raro.
Y eso que sería muy duro, claro.
No, es duro, no, pero yo que sé, en ese momento yo no sé qué sentí, la verdad. Algo como si se me faltara algo, no sé, no sé explicar.
Claro, pero sería duro el trabajo de ir al Bonito, de estar en el mar, de estar padeciendo frío, las olas.
El tema del mar es un trabajo, yo lo compararía con la mina, por ejemplo, o con los camioneros, que son trabajos que en invierno también es un trabajo bastante complicado. Y el mar, pues es igual, la cosa es un trabajo. El trabajo en sí no es tan duro. Lo que pasa es que son días de mar que tienes que estar ahí como si estuvieras en la cárcel, más o menos. si lo queremos comparar con algo.
¿Cómo era la Costera del Bonito antes y cómo cree que es ahora? Porque yo no sé si las cosas han cambiado o se sigue manteniendo la tradición.
Sí, en ese sentido sí cambiaron mucho.
¿Cómo cambió?
Una, los barcos, que antes eran barcos más pequeños, más infames. Hoy día son barcos mejores, bueno, barcas pequeñas, lanchas pequeñas, pero bueno, la mayoría de los barcos ya son barcos mejores, tienen mejores situación. Una, eso. Otra, que también había más barcos. De aquella, cuando yo empecé la mar, había más barcos al Bonito que hay hoy, por ejemplo aquí en Burela o en Cillero. Yo empecé en Cillero, Yo empecé ya con 22 años, o 23, mejor dicho, en el año 66. Y ya te digo, eran barcos más infames. Había algunos también ya más mejor, pero yo, por ejemplo, el barco que empecé yo era un barco que ya había venido de Vascongadas. Era un barco pequeño. Y entonces se echaban pocos días porque no tenías de vera para meter el pescado, ni para lavar hielo, ni para llevar víveres, ni el consumo del barco, del gasoil, pues también era menos, y entonces había que venirse con menos días. O echan más días, echan los días que quieren, porque tienen de todo. Tecnología nueva, aparatos nuevos, automáticos. Antiguamente no había automático, que todo el gobierno era a mano. Y, en fin, hoy es prácticamente, yo que sé, te metes en el puente de un barco y tienes ahí de todo.
Santiago, era más peligroso antes que ahora, ¿no?
Bueno, más peligroso, sí, no. A ver, era más peligroso porque los barcos eran, ya te digo, eran más infames, más pequeños. Y claro, había que tener más cuidado porque tenías que tener... No había, que era otra cosa que no había, para mirar el tiempo. Hoy en día tienen el facsímil, tienen para mirar el tiempo y es otra cosa. Ya que ya no había, que tenías que mirar por las nubes y por cosas que tenían los antiguos. ¿Entiendes? Pero en ese sentido, pues ya cambió todo.
¿Y en cuanto a las artes de pesca, sigue siendo igual?
¿Pan?
A las artes de pesca, sí.
Sí, ahora quizá pesca más ahora que antes. Aquí, por ejemplo, en esta zona de Galicia, se usa el curricán, lo que llamamos café o curricán. Después hay el cebo vivo, que eso ya más usan en Vascongadas. Aquí ahora de barcos de cebo vivo no quedan. Aquí es todo tradicional de, ya te digo, de café y, o curricán, que es lo que se llama. Anzuelo.
Sí, sí, anzuelo.
Simplemente un pescado y eso, no hay caña, no hay cebo, no hay nada.
Santiago, y en cuanto a lo que es todo lo que se vive alrededor de la Costera del Bonito, el sentimiento de tradición, acaban las fiestas, se hace uno la costera, a ver qué encontramos, habrá mucho, habrá poco, las incertidumbres, ¿eso se mantiene o también ha cambiado eso? Y parece que hay menos, no sé, como menos entrañable.
A ver, por esta zona ahora mismo hay mucho menos barcos que antes. Aquí en Muriala llegaron a ir el Bonito pues a 90 o 90 y algo barcos. O a lo mejor cerca de 100 algún año. Pero fueron yendo a menos, yendo a menos, yendo a menos, y hoy pues van 5 o 6 nada más. Barcos de los grandes, me refiero. Después van a lo mejor otras 4 o 5 lanchas más pequeñas. Y claro, el sistema es el mismo. Termina la fiesta, se sale hacia las Azores, que antiguamente no tampoco se iba a esa zona, no se llegaba tan lejos, porque no había para llegar, no había gasol, no había para echar esos días que tienes que ir para pescar y para ir y venir. Hoy sí. Y entonces es el mismo sistema. Termina la fiesta, salen los barcos y ala, a buscar por ahí. Hoy, lo que pasa es que ahora, estos años, el año pasado y este año, pues ya fueron bermeanos y barcos vascos, asturianos y tal, ya fueron antes de las fiestas de aquí. Ya empezaron a venir con Bonito cuando estábamos aquí en fiestas.
Sí.
Cuando vinieron en un barco en Avilés y después vinieron otro aquí a Burela, después otro a Coruña, y fue en esa época, esa semana de las fiestas. Ahora ya están llegando, ahora por ejemplo hoy, que estaba aquí de viento en Burela, un barco de Burela ya, que salió hace 15 días más o menos.
Santiago, y una última pregunta. Las sensaciones de la gente, que los familiares de los marineros a día de hoy, a mí me da la impresión, pero a lo mejor es desde el desconocimiento, que no son las mismas que hace años cuando iban a la Costera del Bonito. Parece que entonces había más miedo, más incertidumbre, y los familiares se quedaban un poquito como más encogidos. Ahora tenemos muchas tecnologías para comunicarnos con ellos, aunque estén en alta mar, y parece que están más a mano, ¿no?
Exactamente, ahora es distinto en ese sentido. Antes solamente se pasaban las partes de la costera, por ejemplo aquí en Muriala, y solamente pues eso, no había otra comunicación, o se pasaba a las costeras a Vigo, una vez durante la marea, o así, pero no había, hoy puedes hablar todos los días, si quieres, ¿entiendes? En ese caso es distinto, claro.
¿Cómo o quién pasaba las partes de la costera? ¿Dónde era eso? ¿Cómo se hacía eso?
Pues pasaba pescador, patrón, a la costera pasaba, pues que estábamos inundados o algo así.
¿Pero los mandaba a la cofradía o...?
¿Eh?
¿A la cofradía? ¿Cómo pasaba el parte?
En Muriel había un para pasar a la cofradía, se pasaba todos los días el parte.
Ajá,
pero esto ya era más aquí, más en el sur, del 80 para adelante, los 80, los 90, más o menos. Y entonces sí que se pasaba a la costera de aquí de Buriala. Había en la cofradía una telefonía para pasar los partes. Y a mediodía pasaban los patrones, pasaban los partes. Pero antes no había eso, cuando yo empecé a lavar no había.
¿Cuándo empezó usted? ¿En qué época estuvo usted pescando?
Yo empecé en el 67.
¿Hasta cuándo?
Hasta los 55 años, hasta el 99, que me jubilé.
De 67 al 99, madre mía.
Me jubilé a finales del 99.
Bueno. Y ahora, pues, lo mira desde la barrera.
Ahora lo miramos desde la Moncloa.
Sí, señor, desde la Moncloa. Allí se reúnen y comentan la jugada, ¿verdad, Santiago?
Exactamente.
Pues qué bonito, qué recuerdos más bonitos. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y por explicarnos cómo eran las cosas,
bueno,
antes, porque las cosas cambian.
Recuerdos hay bonitos y hay no tan bonitos para otra gente, porque, bueno, a ver, yo por ejemplo no tuve nunca ni naufragios ni cosas así de peligro. Tuve malos tiempos, tuve buenos tiempos, tuve, en fin, pero quiero decir que no tuve así cosas de, para tener malos recuerdos. Otra gente sí que los ha tenido, claro. Un náufrago, un de todo en la vida. Los años van pasando y siempre hay algo.
Sí, sí.
Por ejemplo,
sí.
Tenemos el caso de ayer aquí en Fillero, ese chaval que murió ahí en el mar,
sí.
En el barco.
Muy triste.
Y son cosas que pasan, son de las cosas de la vida. A veces hay averías, a veces hay mal tiempo y puede romper algo, puede pasar alguna cosa, o algún hombre puede caer al mar, o en fin, ya puede haber de todo. Hoy, ya te digo, no es tan probable porque los barcos son mucho más estables y mejor que antes, claro. Adiós, gracias. Pero, bueno, puede alguna avería, siempre puede haber.
Sí, aún así vaya mundo, ¿eh? Esto es para valientes, no vale para cualquiera, ¿eh?
Es como la mina, pues... Vas para la mina, pero no sabes si vas a salir o no.
Qué duro todo. Santiago, muchas gracias,
bueno,
por contarnos.
Pues nada, gracias a vosotros también.
Muy amable, que vaya todo
muy
bien.
Cuando queráis.
Pues queremos ver eso, cómo era la Costera del Bonito ayer y cómo es la Costera del Bonito hoy. Así que tenemos una conversación ahora con una persona que va a hacer la Costera del Bonito. Está preparándolo todo para ponerse a ello. Él se llama Jacobo Balseiro, es el patrón del Cruz y Cristo y está en Varadero para preparar lo que tengan que preparar. Charlamos con él. Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está desafacer? Contanos, que está o barco en Varadero, pero ¿eso en qué consiste? ¿Qué hay que hacer ahí?
Nada, hacer un mantenimiento anual, mirar que esté todo bien para prepararse para la campaña. Subimos hoy por la mañana aquí en Celeixo.
¿Y cuánto tiempo tiene que estar ahí en el Varadero?
Bueno, si todo va bien, una semana o dos días.
¿Y qué se llama? ¿Todo?
Hombre, mirar o principal, pues es por lo grito. O principal, las holguras do eje, las bombas, que estén los rodamientos todos bien, para que no haya ningún ruido fuera de lo normal. Porque se non afectan lle ao peixe para que xa parte do barco. E despois o mantenimiento de pintura é eso que se lle fai anual.
Por que xusto antes da Costeira do Bonito? Porque ti andas en alta mar case sempre, non?
Si, sí, faise que coincida porque, claro, a pintura da obra viva, a parte que vai sumergido o barco, ten que estar moi ben. Porque se hai escarchaduras ou cambios de color tamén lle afectan ao peixe para asustarse. Entonces sempre se vai ao Varadero normalmente antes de ir para a campaña.
Pero entón que me queres dicir? Que o peixe ve a cor do barco e se lle parece mal, apártase?
Si hai diferentes tonalidades e se che cae, por exemplo, a pintura e queda o que a imprimación ao aire de diferente color, os cambios de color afectan, sí. Ou se tens algo enrollado na hélice tamén afecta.
Que delicado, non?
Ai, sí, os ruidos eso xa, ou corrientes estáticas ou algo deso que afectalle moito. Xa hai que miralo todo ben.
Entón, que tedes que facer? Parar aí, parar o motor, estar esperando? Como facedes?
No que é pesca, non. Pesca nós realizámosla ao curricán, é en marcha. O barco vai en marcha, con as anzuelos de remolque, 14 ou 15 liñas de remolque, e pescamos unha pesca tradicional que se realizou sempre aquí no Cantábrico.
E cantos peixes podedes capturar o día aproximadamente?
Home, depende, tanto podes pillar un ou ningún como pillar mil nun día. Ou nosotros a vez que máis pilláramos, me parece que foran 1100 ou 1090, algo así fora, xa é usar.
Nun só día?
Sí, pero bueno, son días excepcionales, sobre 300 ou 400 hai varios días na campaña.
¿Cantos días vas a echar fuera, vas a botar fuera?
Bueno, normalmente 12, 15 días é o que se bota de marea, más ou menos. Estando o peixe aquí no Cantábrico, pois ves máis, ao mellor antes. Non hai tanta ruta. Uh-huh. Es horas de ruta. Cando vas a asadores, pois os compañeros que foron xa asadores, xa solo en ruta, xa son 6 ou 7 días entre ir e volver.
Pero sempre ides a asadores ou quedades máis preto de aquí?
No, nos ahora ao decidir salir tan tarde xa salimos aquí para o Cantábrico. As primeiras campañas, os barcos que xa foron, xa hai barcos que veñen ca segunda marea. Os que algún dos que vende hoxe xa é a segunda descarga que fa esta campaña. As primeiras mareas fan xa lá nas Azores, xa lá ao oeste.
Uh-huh. Ides hacia, de cara ao Golfo de Vizcaya ou quedades por aquí por frente a nosas costas?
No, normalmente aí no Golfo de Vizcaya. Ahora cando empezará aí a norte de Bilbao, por aí, pero no Cantil de Francia xa, más ao norte.
Ajá. Claro. Contame como é a cousa ahora, porque, mira, vimos de falar con Santiago Rivera. Él, bueno, pues estivo faenando bonito dende fai moitos anos, nos anos 60 e pico, 70 e pico e demais, e falaba de que os barcos eran moito peores, ¿no? E agora teñen moita máis seguridade, son máquinas que van máis rápido. Antes mandábase un parte, agora, por exemplo, as comunicacións coa familia poden ser casi diarias, porque te des un teléfono a bordo, ¿no?
Sí, no, as comunicacións son momentáneas. Temos WhatsApp e todo a bordo, un wifi satelitario, hoxe todo o mundo o ten xa. Hoxe é igual que estar en terra, estás as 24 horas do día comunicado.
Claro, antes había que esperar o parte do día, ¿no? Da parte da costeira, chamábase.
Sí, pola costeira falaban, eu teño ido falar a xente maior, falar pola costeira, tú ias falar ao barco, pero tú non falabas co barco.
Claro, parece que agora está todo mellor. Sentides vos máis seguros, supoño, ¿no? Quero dicir, porque os barcos de a día de hoxe son tremendos.
Sí, no, o cambio foi brutal. A evolución no tipo de barcos, eso foi brutal. A seguridade, incomodidades, en todo, ganouse en todo.
E dime unha cousa, parece que nas tradicións hai menos apego a Costeira do Bonito, menos entrañable que antes.
No, non é solo eso. A mellor, moitas veces é por non cambiar de oficio. Se estás defendendo, pois adaptaste un oficio todo o ano, é o Bonito ahora vai moi pouquinhas embarcacións. Tampouco hai barcos dese tipo, dos que iban ao Bonito, pois de inverno paraban, eso agora desapareceu. Agora os barcos andan ao mar todo o ano.
El falaba de que antes ian a tacen barcos o Bonito, e agora van 5 ou 6, vai a cambio.
Ai, sí, bueno, hai 23 ou 24 atrás que empecé o Bonito, e daquela ainda había 30 ou 40 barcos en Burelo Bonito. E agora vamos a ir 3 ou 4.
Parece que dá moita pena, ¿no?
Xa, pero o declive da flota é brutal. Ao paso duns anos, aí no País Vasco pasa igual. A maioría da xente a punto de jubilarse, cando pasan uns anos non queda nai.
Entón, isto non é porque se den mellor ou peor as costeiras, senón polo relevo xeracional?
Non é eso. Non hai xente que un trazo ao mar. E despois, moita xente da que anda ao mar, pois adaptas a un oficio todo o ano e xa non vai o Bonito. Os que andan a merluza, pois andan a merluza todo o ano.
Desexamos vos moita sorte, que vaya moi ben, que a costera sexa longa, boa, con moitas capturas, e que teñades moito traballo e algún momento de descanso, se pode ser, vaya.
A ver, si é así. A ver si acompañan os precios. Cando pasado o problema non foi o peixe, foron os precios.
Claro, había moito, non?
40 anos. As capturas do ano pasado foron boas, houve cantidade de peixe, pero os precios non acompañaron nada.
Pois a ver se este ano vai mellor, porque a pesca tamén necesita que llevo ten unha man, que está bastante complicada.
Ni máis ni menos, igual que todo.
Pois moitísimas gracias por estar con nosotros, Jacobo Balseiro. Que vaya moi ben la costera.
COPE de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2, seguimos actualizando la información ahora, cuando ya sabes que tenemos 19-20 grados de temperatura en Ribadeo, los cielos por el momento despejados, pero a partir de la noche se esperan los cielos un poquito más cubiertos. Mira que la Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de un delito de hurto, y se trata de unas personas que habrían robado joyas a unas personas un poquito más vulnerables, a personas con dependencia. La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Ferreira do Valadouro a dos vecinos de Xove. Se les acusa de ser los supuestos autores de un delito de hurto. Recibieron una denuncia en las dependencias oficiales en el mes de mayo sobre esas joyas que habían sido valoradas, por cierto, en unos 5.000 euros y habían desaparecido del interior de una vivienda situada en Ferreira do Valadouro. Se inició la investigación policial para intentar esclarecer cuál es el delito y se establecieron varias líneas de investigación. Estas llevaron a los investigadores a comprobar que había una transacción realizada en un establecimiento de compraventa de oro que estaba en la provincia lucense. Esta venta fue efectuada por una persona que estaba vinculada a la trabajadora de la vivienda donde se produjo el hurto. Se comprobó en el establecimiento comercial cómo los objetos que se habían puesto a la venta efectivamente concordaban con los denunciados. Y para perpetrar estos hechos resulta que los presuntos autores estaban aprovechándose de situaciones de dependencia o de vulnerabilidad de las víctimas. Actuaban, por lo tanto, con una clara delimitación de los cometidos. Las personas han sido puestas a disposición judicial. Ocho minutos para las dos de la tarde. Te habla Juana Carrera. La tarde, como te decíamos en principio, va a quedar con nubes y claros, pero la noche va a ser con cielos cubiertos. Y mañana, más de lo mismo, cielos cubiertos todo el día, con viento débil por la mañana, débil del nordés por la noche y también por la tarde. Y las temperaturas estarán entre los 12 y los 18 grados aproximadamente, según nos dice ese pronóstico. En cuanto a las carreteras, en esta jornada de hoy no hay ninguna inconveniencia en las carreteras de nuestra comarca. Se puede discurrir por ellas con total tranquilidad. El Comité de Competición de la Real Federación Galega de Fútbol va a ser el encargado de analizar lo ocurrido en el partido de este domingo entre el Racing Villalbés y el San Ciprián. Ya sabes que acabó en una tangana tras un litigio entre dos jugadores y se aplicarán las medidas o sanciones pertinentes. Enseguida te lo cuento.
Cercanía, confianza, respuesta, velar por la calidad, pensar na nosa terra y no producto local, pilares y objetivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, máis de 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
COPE de la Costa.
Estar informado.
El Comité de Competición de la Real Federación Galega de Fútbol será el encargado, por lo tanto, de analizar lo ocurrido. Desde esta Real Federación condenan el altercado, al igual que condenan, señalan todo tipo de violencia, ya sea en la sociedad o en el fútbol en particular. Desde el Gabinete de Comunicación señalan que se trata de situaciones lamentables que no reflejan los valores del fútbol que desde la Federación se quieren defender. ¿Qué ocurrió? Pues un espectáculo bochornoso. En eso se convirtió la final del partido entre el Racing Villalbés y el San Ciprián. Tras un encontronazo entre los dos jugadores de ambos equipos, se contagió la grada, se convirtió en una tangana de violencia. Un jugador mariñano tuvo que ser trasladado al hospital para recibir atención médica. De hecho, precisó varios puntos de sutura en una ceja por un puñetazo. Ahora se encuentra bien, está en su casa, pero con mucho dolor y un poco abrumado por todo lo que ha ocurrido. Recordamos que fue necesaria la intervención de la Guardia Civil para disolver el altercado. Desde el Racing Villalbés han mostrado su pesar a través de su perfil de Facebook, mostraron su tristeza por lo acontecido, piden disculpa a los espectadores y aseguran que van a tomar las medidas disciplinarias pertinentes para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Desde el Club Deportivo de San Ciprián mantendrán esta tarde a las 4 una reunión para analizar lo ocurrido y adoptar una postura oficial. Estaremos muy pendientes de cuánto vaya a ocurrir. Y SATS, el sindicato de enfermería de Lugo, advierte del cierre de camas en el hospital de Mariña, que se lleva a cabo en los meses de verano, justo en los que esta zona recibe mayor número de visitantes. Llegan incluso a duplicar la población habitual en algunas zonas, con lo cual es un momento muy delicado para que se cierren camas. Advierten de que el hospital se ve una vez más sobrepasado por la demanda asistencial. Y desde el sindicato de enfermería afirman que siempre han denunciado el cierre de las plantas en el hospital porque no hace sino afectar negativamente tanto a la calidad asistencial como a la organización interna en el centro hospitalario. Un apunte luctuoso: a las 5:30 de esta tarde en la iglesia de Santa María del Lieiro en Cervo se va a despedir a Santiago Díaz. Es el joven patrón y armador del barco Chicote, entre otras embarcaciones. Recordamos que fallecía lamentablemente este sábado a bordo de ese barco en alta mar cuando se dirigían a Gran Sol a pescar merluza. Fallecía a los 43 años de edad. Tras la misa funeral de esta tarde será incinerado en la intimidad familiar. Y en Galicia no se ha encontrado nada igual, nada igual a los restos hallados en la excavación de Mondoñedo en San Vicente de Trigás. Enseguida te lo cuento.
En Suministros Beipa, empresa de fontanería, calefacción y gas de Foz, necesitamos fontanero. Si estás interesado en nuestra oferta de empleo, llámanos al 982-132-340. Suministros Beipa en Foz, precisa fontanero.
En Mercasofá Mariña, sofás descatalogados a precio de costo. Y todas las novedades con grandes descuentos. Cheslongs, sofás cama, butacas relax, almohadas desde 5 euros y colchones de 135 centímetros desde 199 euros. Solo en Mercasofá Mariña. Aprovecha estas oportunidades únicas en sofás y colchonería. Y en Mercasofá Mariña, todo para pagar hasta en 15 meses sin intereses. Mercasofá Mariña en Burela, Avenida Arcadio Pardiñas 170, al lado del Hospital da Costa.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el domingo 30 de junio. Arroz con bogavante, arroz con pulpo y zamburiñas, arroz con langosta, entre otros, que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta desde 15 euros a 23 euros persona. Arroz para dos personas mínimo. Reserva ya tu mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el 982-585803. 982-585803. Jornadas gastronómicas del arroz en el Hotel Palacio de Cristal en Burela hasta el domingo 30 de junio.
Talleres Carpi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lourenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Pues no se ha hallado nada igual por el momento en otros puntos de Galicia. No se ha encontrado ningún resto como los de la excavación de Mondoñedo en la zona de San Vicente de Trigas. Se trata de un asentamiento de la Alta Edad Media, aproximadamente de los siglos VI y VII. Es una fuente única para recopilar información de un momento de la historia del que hay muy poco conocimiento. Así lo explica el director científico de la excavación realizada por investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela. Han localizado restos de un horno, un muro, separaciones de varias estancias, zonas de almacenamiento, fragmentos de cerámica, vidrio, semillas y sedimentos. Así dicho, puede que no nos aporte más nada, no sabemos de esto, pero tal como explican los arqueólogos, esto significa que aquella civilización estaba adaptada a la vida sedentaria y en comunidad después de la caída del Imperio Romano. Mantenían comercio con otros pueblos, de ahí la aparición del vidrio. Planificaban las cosechas y guardaban víveres para el futuro. José Carlos Sánchez es el director científico.
Sí, sí, nos interesaría mucho volver. Estamos pendientes de conseguir también financiación para hacer una nueva campaña, porque insisto, es algo que hasta ahora, por lo menos en Galicia, no teníamos prácticamente nada igual. Hay algunos ejemplos, pero muy poquitos, y poder excavar un yacimiento de este tipo con calma y con rigor, que es lo que necesitamos, ¿no?, y mucha paciencia, es una oportunidad única.
Los investigadores han quedado muy satisfechos, ahora esperan poder obtener fondos para una nueva intervención en un futuro. Continuará informado en la sintonía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.